Bienvenidos al episodio 40 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a hablar de la herramienta Nomenclator. Sí, hoy vamos a hablar de una herramienta, Nomenclator, que todavía no ha salido al mercado, pero que promete mucho, que como su propio nombre indica, va a servir para solucionarnos la vida en todo lo que tenga que ver con las nomenclaturas en Revit, pero además lo vamos a hacer en un nuevo formato de podcast. Y es que, atención, en Bean Level estrenamos el formato entrevistas. Eso sí, entrevistas manteniendo la esencia de Bean Level. 30 y pocos minutos y yendo al grano. Este nuevo formato no lo voy a incluir entre los ya habituales de noticias, técnicos, opinión y preguntas, sino que es un formato que voy a incluir en aquellos meses del año que tengan 5 semanas. Más que nada porque como ya tenía 4 formatos en los meses normales, pues en estos 3-4 meses al año que tienen 5 semanas se me descuadraba un poco y me daba un poco de rabia. Así que por lo general Bean Level va a seguir igual, va a seguir con los mismos formatos que venimos creando desde el principio, pero ahora, algunos meses puntuales del año, incluiremos este formato con este toque diferente, más improvisado, con varias voces y demás. Así que dicho esto, vamos con nuestra primera entrevista. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Miguel Morea. Hola Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días Iván, muy bien.
Muy bien, pues me gusta mucho que seas nuestro primer invitado en Bean Level. Ya le empezamos a hacer la competencia a otros podcasts que hacen entrevistas, a ver qué tal nos sale. Tengo que decir que esta entrevista va a ser completamente improvisada para ser completamente diferente a los típicos podcasts de Bean Level. Y nada, me gustaría empezar hablando un poco de quién es Miguel Morea, para el que no te conozca, y luego ya pasamos al tema de esta semana.
Bueno, pues muchas gracias, Iván, por contar conmigo para esta primera entrevista en tu formato nuevo, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Pues Miguel Morea es un arquitecto aparejador que durante los últimos años, junto con José Manuel Zaragoza, nos hemos dedicado en gran medida, en una buena parte de nuestra jornada profesional, al BIM. Tenemos una academia también, BIM Learning, en la que ofrecemos formación y consultoría a BIM. Y bueno, hemos escrito varios libros. La primera guía para la implantación BIM que se escribió en castellano. Un manual de Revit también con editorial Anaya. Otra publicación con el Colegio de Aparejadores de Madrid. Y bueno, pues algunas cositas nuevas que estamos haciendo últimamente de las que hablaremos ahora.
Y ¿qué te iba a decir? Hoy el tema del podcast es nomenclatura, ¿no? Vamos a hablar de nomenclatura, de luego también hablaremos de este desarrollo que han hecho ustedes para este tema. Y entonces yo quería saber un poco tu opinión acerca de, pues eso, de las nomenclaturas, qué importancia tienen, por qué son importantes, porque claro, en AutoCAD las nomenclaturas a lo mejor se quedaban en tener unos nombres coherentes a las capas. Pero cuando nos pasamos al BIM y empezamos a trabajar con software como Revit, es mucho más, ¿no? Y hay gente que a lo mejor, lo típico, te llega un modelo, lo abres y cada cosa tiene un nombre, todo está desordenado. Y bueno, tú sabrás que eso es un problema, pero me gustaría que lo contaras tú a la audiencia, ¿no? Es decir, ¿por qué las nomenclaturas se vuelven tan importantes y tan necesarias cuando trabajamos en BIM?
Bueno, yo creo que, por lo menos en nuestra experiencia, el hecho de tener diferentes nomenclaturas para una misma cosa, algo que parece ilógico, pero que es inevitable si uno no se organiza, pues genera conflictos y pérdidas de tiempo y al final pérdida de productividad en el modelo. Nosotros somos un estudio pequeño y si no tenemos un criterio uniforme y nos dejamos llevar, pues la misma cosa la nombramos de dos y hasta de tres formas diferentes sin darnos cuenta. Y todo viene porque nos hemos dado cuenta de que el modelador, mientras está modelando, tiene que tomar determinadas decisiones de nomenclatura que nosotros creemos que es malo que tome, porque deben estar tomadas de antemano. Alguien debe de haber tomado esa decisión de cómo va a nombrar las vistas, de cómo va a nombrar los planos, de cómo va a nombrar un elemento dentro del modelo. Y lo mejor, lo idóneo, sería que el modelador no perdiese el tiempo en eso, ¿no? sino que tuviera un criterio muy claro, que siempre fuese el mismo y que varios modeladores trabajando en ubicaciones distintas en el mismo proyecto se dedicasen a modelar y el renombrado de los elementos fuese lo más automático posible. Eso es algo a lo que le hemos dedicado bastante tiempo, como te decía, en esta última aplicación que hemos hecho, pero que creemos que es necesario. Y es necesario ese criterio previo que el BIM Manager o coordinador BIM, o como le queramos llamar, debe de crear y debe de establecer, y cómo lo comunique, que también es muy importante, cómo lo comunique a los modeladores para que los modeladores en ningún momento tengan dudas.
Claro, porque tú dices, no, el modelador no tiene que perder tiempo. Yo, mi experiencia es que aunque le digamos que pierda el tiempo, no lo va a perder, porque está con prisas, tiene entregas, crea un tipo de muro, lo duplica, le deja el mismo nombre con el 2 al final, este que nos pone Revit, y tira para adelante, o crea vistas y se llama sección 1, sección 2, sección 77, y claro, cuando eso lo recibe un tercero, pues es un caos también. Entonces, bueno, no da igual las órdenes que le hayamos dado al modelador, que normalmente no están pendientes o no tratan con mimo este tema, ¿no? Esta es por lo menos mi experiencia.
Sí, el tema es que el modelador que no pierde el tiempo y deja todos esos elementos con esa nomenclatura inicial que o bien le ofrece el modelador directamente o bien que se le ocurre a él cuando duplica un elemento, lo que está haciendo es perder el tiempo a los demás. Al final alguien va a tener que perder el tiempo en intentar descifrar qué es ese elemento o a qué corresponde esa vista o a qué corresponde ese plano o por qué ese parámetro se llama de determinada manera. Entonces, al final el tiempo se pierde. Si no lo pierde el que está modelando, que a lo mejor no le preocupa en ese momento porque su preocupación es terminar a tiempo una parte del modelo que tiene que entregar, pero alguien que va a tener que coordinar ese modelo lo va a tener que perder, ¿no? Y en algún momento va a tener que reorganizar ese modelo y inevitablemente antes de la entrega final alguien tendrá que perderlo en renombrar todo eso con un criterio, y en ese momento ya es muy complicado porque la bola se suele haber hecho lo suficientemente grande como para que se vayan quedando restos por ahí de nomenclaturas poco idóneas, ¿no?
Pero claro, ahora alguno de los oyentes está diciendo, bueno, sí, Iván, Miguel, todo muy bien, esto de las nomenclaturas, pero bueno, al final yo abro el Revit y lo que tengo son muros, son puertas. Realmente, ¿en qué me afecta, ¿no? ¿Algún ejemplo concreto de, oye, ¿por qué es tan importante que, por ejemplo, todas las familias tengan los parámetros con los mismos nombres o que hayamos puesto los nombres de los materiales con un criterio? Porque a mí se me ocurren varios ejemplos, pero me gustaría que nos los contaras tú. ¿Algún ejemplo concreto en los que tú dices, mira, esto no puedo hacerlo porque no ha habido ese criterio previo de tener unas nomenclaturas correctas, ya te digo, en nombres de familias, en nombres de materiales, en nombres de parámetros?
Pues pues mira, por ejemplo, un par de ejemplos. Luego quiero oír los tuyos, que me interesan mucho, tus ejemplos me interesan mucho. Un par de ejemplos. Por ejemplo, a la hora de hacer la medición, ¿no? Mi experiencia a la hora de hacer la medición con Revit es que el primer contacto que tiene la persona que va a medir ese modelo en Revit, si no es el que ha modelado, es precisamente el nombre de los elementos y el nombre de los materiales. Ese es el primer contacto que tiene con los elementos que tiene que medir. La mayoría de las veces, por desgracia, el nombre de esos elementos o de esos materiales o no es descriptivo o no es lo suficientemente descriptivo o incluso induce a error, ¿no? A veces que el nombre de un material pues no me indique la puesta en obra de ese material y no pueda saber si es un elemento que se está colocando en un elemento vertical, en una cubierta inclinada y demás, puede hacer que incluso aun siendo el mismo material, un aislamiento térmico, por ejemplo, saliendo del mismo palé, siendo el mismo material físico, sean unidades de obra diferentes. Y a veces cogemos un muro, una cubierta, un suelo y no tenemos, a partir de su nombre, no tenemos constancia de cómo está compuesto ese muro, esa cubierta o ese suelo, cuando realmente el dato está dentro, ¿no? Porque en el caso de Revit, Revit tiene todas las capas, todos los espesores y todos los materiales perfectamente definidos y se ha hecho bien, ¿no? Entonces, en el nombre, si de alguna manera somos capaces de recoger de una manera más o menos automatizada todo lo que tiene el muro dentro, la persona que cuando recibe el modelo para medir tiene que asignar esas partidas esos elementos a una partida presupuestaria, creo que lo tiene muchísimo más fácil. Hay muchos menos errores y todo tiende a homogeneizarse mucho más. Por ejemplo, en el caso de los materiales, pues creo que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo un listado de abreviaturas de materiales que fuese común. Creo que eso es algo que se puede hacer, ¿no? Creo que el yeso siempre es yeso y no estaría nada mal que cada uno de nosotros tuviera pues una pequeña abreviatura donde identificase que el yeso va a ser siempre yeso, ¿no? Pero yo le voy a llamar de otra manera, tú le vas a llamar de otra, claro. Un modelador que trabaje contigo se le va a ocurrir otra cosa, y eso es lo que creo que es verdaderamente el comienzo de muchísimas pérdidas de tiempo que tenemos en los proyectos.
Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me pone muy nervioso es que cuando, por ejemplo, ahora que estoy en una promotora y yo recibo modelos hechos por empresas, por terceras empresas a las que yo no controlo en el día a día, y claro, nosotros pues nos llega ese modelo de Revit y lo primero que hacemos es abrirlo, echar un vistazo, pero claro, también sacamos mediciones para comprobar que el presupuesto está en coste y demás. Y pues la forma más rápida de sacar mediciones, más allá de que tengamos plugins para conectar con Presto, Arquímedes y todo esto, pues es hacer tablas de Revit, ¿vale? Entonces, sí. Hacemos una tabla de Revit y pues, por ejemplo, pasa mucho sobre todo con las instalaciones, que las instalaciones suelen estar hechas con familias muy dadas a de ser descargadas de internet, pero coges un fabricante de aquí, otro de allá y lo que sea, e intentas hacer una tabla en la que haya cierto criterio en las columnas que tú pones para que te diga, pues distancia, fabricante, no sé qué, y no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo porque cada familia tiene parámetros distintos, se han puesto nomenclaturas distintas, las abreviaturas evidentemente son distintas, y claro, haces una tabla, hay algunas medidas de estos parámetros que vienen con Revit que son inamovibles, que más o menos puedes entender, como por ejemplo, pues longitud o volumen o cosas así, pero el resto de información que te puede hacer falta es un poco e ir pescando en un mar de cosas distintas. Eso, por un lado, es una cosa que me pone muy, muy nervioso. Y la otra es, por ejemplo, también con el tema de las vistas. También cuando tú estás en el día a día de un proyecto, te lo conoces de arriba abajo, tienes el navegador configurado como tú quieres y más o menos pues sabes que las vistas que empiezan por A son las de Antonio o te organizas como quieras, ¿no? Pero cuando ese modelo le llega a un tercero que lo que tiene que es analizar el proyecto y vamos, empezar a bucear por todo lo que hay ahí, hay veces que es muy complicado encontrar una vista. O sea, sí. De repente dices, bueno, los alzados, y empiezas ahí, han creado una estructura en la que además le han creado parámetros a cada vista para ordenarlo mejor en el navegador, y aún así dices, vale, sé que el edificio tiene 7 plantas, porque en el 3D estoy viendo 7 ventanas una encima de la otra, pero no tengo claro dónde encontrar las plantas, dónde encontrar la sección, luego hay vistas de trabajo, vistas que sí que van en los planos, y también es muy, muy caótico.
Sí, fíjate que enseguida llegamos a cosas por las que nosotros en estos últimos 2 años de preparación y de estudio de todo este asunto, pues hemos llegado también por otro camino al mismo sitio. Y es que no solo se trata de que todo esté en unos determinados parámetros y siempre en los mismos para todos los participantes en el mismo proyecto, sino que a veces los valores de esos parámetros, cuando los parámetros son de tipo texto, muchas veces tienen que estar tabulados y tienen que estar determinados. Yo no puedo llamarle a un edificio A y tú llamarle A. Es lo mismo, pero no vamos a poder trabajar bien con esas tablas de planificación y no vamos a poder sacar los datos de una manera homogénea y no vamos a poder organizar bien las vistas si yo le llamo edificio A a las vistas del edificio A y tú le llamas A o building A. Tenemos que establecer una serie de valores que sean siempre los mismos. Y además tenemos que hacer, y a eso me refería con lo de que el modelador no tenga que perder tiempo en pensar, tenemos que hacer que lo tenga muy a mano, ¿no? Tenemos que hacer, la situación ideal sería que el modelador pudiera en un desplegable elegir el valor posible o el valor predeterminado para ese parámetro que será el que haya decidido el BIM Manager. Edificio A, Building A, edificio 1, el que sea, pero siempre el mismo. De lo que se trata es de homogeneizar.
Sí, yo creo que también esto nos pasa un poco porque no estamos acostumbrados, o sea, una de las cosas que tiene el BIM es que realmente dejamos de trabajar en un tablero digital, por decirlo así, para trabajar con una base de datos. Una base de datos que software como Revit, Archicad y demás convierten a algo que a nosotros nos gusta, algo muy visual, pero que por detrás hay una base de datos. Y yo creo que en nuestro sector no tenemos esa cultura de base de datos, de que el dato esté ordenado, de la calidad del dato, de que las cosas tienen que tener siempre el mismo nombre si son la misma y demás. Y eso es una de las cosas que, más allá de, porque pasar de dibujar en 2D a modelar en 3D, pues al final no deja de ser cambiar de la herramienta línea a la herramienta extrusión. Pero ya el tema de la I del BIM, lo que siempre se dice, ¿no? Todo este tema de la información y que en el fondo estamos con una base de datos, implica ese plus de pensar en que, oye, esto tiene que seguir un orden, ¿no?
Correcto. Es muy importante y además necesitamos, y eso no lo tenemos, necesitamos herramientas para ello, porque ahora mismo el modelado, el renombrado de los elementos, la organización de ese modelo, prácticamente es libre dentro del criterio de cada modelador. Quiero decir que el software que tenemos ahora mismo no nos ofrece muchas posibilidades para poder ordenarnos de una manera homogénea. Necesitamos un poquito más. Tenemos muchas herramientas de modelado, muchas herramientas de extracción de la información, pero no demasiadas para poder homogeneizar esa base de datos, ¿no? Y esos nombres de parámetros y demás. Y eso es importante. Es algo en lo que creo que hay que trabajar en los próximos tiempos.
Y ahí es donde aparece el software que han desarrollado ustedes, ¿no? Para cubrir esta necesidad. Cuéntanos un poquito.
Sí, ahí es donde aparece Nomenclator, que se llama así porque nosotros empezamos en todo esto precisamente pues en una conversación muy parecida a esta que estamos teniendo tú y yo ahora, donde pues entre nosotros detectamos la necesidad de que tuviéramos unos criterios homogéneos y tuviéramos menos libertad a la hora de poner los nombres a las cosas, y por ahí empezamos. Lo cierto es que al final Nomenclator se ha quedado con ese nombre, pero se ha convertido en una solución que permite muchas más cosas. Es una solución que está compuesta por tres aplicaciones. Una aplicación de escritorio que está dirigida al coordinador BIM, al BIM Manager o al equipo que va a establecer y redactar el BEP. Porque Nomenclator se ha convertido en una herramienta que no solo va a establecer los criterios de nomenclatura, sino que es una herramienta que va a servir para redactar ese BEP. Desde la matriz de interferencias que hay que controlar hasta la determinación de los LOD de cada una de las categorías y, por supuesto, los criterios de renombrado y las normas de cómo debemos modelar cada uno de esos elementos. Todo eso lo va a hacer el BIM Manager, el coordinador BIM, desde la aplicación de escritorio y, es decir, que podría hacer un plan de ejecución BIM, aunque no trabajase en Revit, pero, sabes, como tú bien sabes, nosotros somos revitianos convencidos y, además de esa aplicación, hemos creado otras dos aplicaciones que son plugin de Revit, que lo que hacen es relacionar directamente ese BEP y esos criterios de nomenclatura que ha escrito el BIM Manager o el coordinador BIM directamente desde Revit. Es decir, que cada modelador vaya a leer automáticamente cada una de las determinaciones que ha creado el BIM Manager para leerlo directamente desde el modelador. De manera que podamos tener, por ejemplo, una plantilla de renombrado para muros, una o varias, y el modelador solo tenga que aplicar esa plantilla, darle a un botón y decir que renombre todos los muros con ese criterio. De manera que todos los muros que haya modelado se renombren con los criterios determinados, he nombrado el caso de los muros, pero eso está habilitado para cualquier categoría de Revit, tanto para elementos de modelo como para vistas, planos y habitaciones.
Entonces, a ver si yo lo entiendo. Tenemos una aplicación de escritorio al uso, la instalas, sí, haces doble clic y se abre, independiente, y en esa aplicación nosotros establecemos criterios de nomenclatura, ¿no?
Correcto, criterios de nomenclatura y lo que llamamos plantillas de renombrado. Esa plantilla de renombrado es la que lleva implícito el criterio de nomenclatura y la que va a ayudar al modelador a que simplemente dando un botón y seleccionando los elementos que quiere renombrar, ya luego desde Revit, desde el plugin de Revit, directamente renombre los elementos.
Porque es una plantilla, es un archivo que después el plugin de Revit lo lee y ya tienes toda esa plantilla dentro del propio Revit.
Exacto, eso es.
Vale, y luego lo otro que decías del BEP, ¿qué quiere decir? ¿Que yo con esa aplicación independiente me pone, no sé, en un Word o algo así, los criterios que yo he definido dentro de la aplicación?
Correcto, tú desde la aplicación de escritorio voy a poner un ejemplo relativamente sencillo. Un modelador de repente se pregunta cuando está modelando un pilar hasta dónde tiene que ir modelado el pilar o qué criterios de modelado ha establecido el modelador. Voy a poner uno muy tonto y muy sencillo. El pilar debe de ir desde la cara superior del forjado de apoyo hasta la cara inferior del forjado superior. Eso lo escribe directamente en una norma de modelado para la categoría pilares el Build Manager. Y directamente desde Revit, el modelador va a poder seleccionar las normas de modelado de la categoría pilares y sin salir de Revit y en una ventana de apoyo paralela, como si fuera una ventana flotante, va a poder ver las normas de modelado que haya para cada una de las categorías. Y también el nivel de desarrollo o loz de ese elemento, es decir, la información mínima que debe cumplir un elemento de la categoría pilares para tres apartados, el apartado de geometría, el apartado de información y el apartado de fichas externas o información que se almacene dentro de Revit vía parámetros de tipo URL. Está hecho así porque nos hemos apoyado en los documentos de la Building Smart, del capítulo español de la Building Smart, que se hicieron en su momento, concretamente los que elaboraron, entre otros, Álvaro Sánchez Palma, Javier Alonso, y hemos intentado mantener la misma estructura de información.
O sea, para mí esto está siendo una revolución, porque claro, yo pensaba que el alcance de lo que habían hecho ustedes era para un tema de nomenclatura simplemente, un poco a lo mejor orientado por ese nombre, que como ya apuntabas antes, casi que se ha quedado un poco corto, pero esto, o sea, tú dices que yo, por ejemplo, estoy en Revit y me salen como los típicos pop-up estos de ayuda con la información de no solamente el nombre que tiene que tener el pilar, sino el criterio de modelado.
Correcto, eso es.
Vale, pues esto, a ver, hay que probarlo ya. O sea, me parece
necesitas
una idea.
Verlo, necesitas verlo, claro, necesitas verlo para creerlo, ¿verdad?
Sí, no, pero esto me parece una idea muy buena porque como consultor BIM y como BIM Manager, una de las cosas que siempre me dan rabia es que a lo mejor tú te has currado un documento de 40, 50, 60, 80 páginas en el que pones apartado, nomenclaturas, y vas especificando cómo quieres las nomenclaturas de todo. Luego llegas a técnicas de modelado y empiezas, suelos, quiero que se modelen así. ¿Y qué pasa? Que esos documentos, por muchos colores y muchas fotos y capturas de pantallas que pongas, son un tostón infumable que luego nadie se lee. O sea, es un documento que realmente está ahí como para que si alguien la caga, tengas la excusa de decirle, oye, la has cagado y tengo razón porque te lo puse por escrito. Pero la práctica es que nadie se lo lee, ¿no? De hecho, yo siempre me he planteado decir, oye, pues todo esto que he puesto por escrito, voy a hacer pequeños vídeos de 5 minutos a ver si la gente lo consume de alguna forma porque es difícil. Pero claro, si yo ahora todo ese esfuerzo que hago, en vez de hacerlo en Word, lo hago en tu aplicación, y eso implica que va a estar dentro de Revit como pequeños avisos de esto lo quiero así, esto lo quiero así, me parece un avance importante.
Correcto, de eso se trata precisamente. Se trata de que no perder ese archivo de Word en el que tú hablabas. De hecho, la aplicación va a exportar a Word directamente el BEP y todas las normas de modelado y los criterios de nomenclatura para que uno los pueda imprimir y tengamos el documento, digamos, habitual que entregamos, el entregable habitual, pero lo importante es que el modelador que esté modelando desde Revit directamente lo va a tener a botón de ratón, es decir, en la mano. Cuando tenga una duda va a ir directamente a lo que necesita, no necesita leerse o aprenderse o conocerse el BEP, que por desgracia hemos llegado a la conclusión de que la gente hoy por hoy no tiene tiempo de leerse un documento de más de 3 páginas, con lo cual lo aparca en un cajón y solo cuando necesita una cosa muy concreta, por eso lo ordenamos por categorías y por elementos, va a buscar lo que necesita o cómo tiene que modelar ese elemento o qué normas tiene para renombrar ese elemento. Esa es una de las cosas que cuando comenzamos pues no hacía la aplicación, pero que poco a poco nos ha ido creciendo, nos han ido saliendo ramas y ahora mismo es una de las cosas que más nos gustan.
No, pues está claro. O sea, yo que no lo he visto, con lo que me estás contando ya me dan ganas de tenerlo, porque creo que a mí personalmente, que como te digo, soy BIM manager de una promotora y que no trabajo con un equipo en el día a día, sino que mi trabajo es hacer que empresas externas con las que me reúno a lo mejor una vez al año, trabajen como yo quiero para que cuando nos llegue ese modelo esté ordenado, porque nuestro trabajo es analizarlo, pues me parece que puede solucionarme muchos, muchos temas. Pero decías antes que eran 3 aplicaciones, una de escritorio en la que hacemos este web, otra entiendo que es ese plugin para Revit en el que puedo leer esas plantillas, y la tercera que también entendí que era como un...
La tercera es la que va a leer las normas de modelado y toda la información del BEP. Hay una primera aplicación de escritorio, como te decía, que se llama Nomenclator Manager. Es una aplicación que además se va a distinguir por su imagen, por sus colores. Es una aplicación de color verde, como el verde Bean Learning. Y luego hay dos uh-huh. aplicaciones, una aplicación naranja dentro de Revit, que es el Nomenclator for Revit. Ese es el en el que nos vamos a apoyar para renombrar todos los elementos y para que los valores de los parámetros de los elementos sean los que queremos. Es decir, que si, como te decía antes, siguiendo con el mismo ejemplo, he nombrado edificio A una vista, un plano o un elemento, y tú como BIM Manager me has dicho que no es así, sino que es A a secas, una A mayúscula, pues me va a detectar todo lo que yo tenga mal en esos elementos, en esa categoría, y voy a tener la oportunidad como modelador de acceder al valor permitido, que es A, y renombrar todos los elementos en un clic para que no sea edificio A y sea A, ¿no? Me va a marcar en rojo donde me he equivocado y me va a poner la posibilidad de renombrar automáticamente con el criterio que me marca el BIM Manager, ¿no? Eso es lo que hace Nomenclator Manager. Bueno, hace también algunas cosas más, como crear las marcas de tipo automáticamente. En fin, hay algunas cosas que han salido lateralmente, digamos, para poder apoyarnos, pero básicamente es lo que hace. Y luego está el BEP Utilities, que es precisamente el que nos va a permitir desde el programa modelador, desde Revit en este caso, acceder a todas las normas de modelado y a todos los a todo el alcance que debe tener nuestro modelado que se haya definido en el B.
Que esta última herramienta es más una herramienta de consulta, ¿no? En la segunda, correcto, sí que interactuamos con la herramienta, y esta es, oye, ¿cómo se hace esto? Y te enseña la información, la lees y ya.
La va a leer y ya. Lo que pasa es que queremos que sea una herramienta de consulta, pero también de comprobación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si se ha definido que todos los aparatos sanitarios deben de tener un parámetro de tipo URL enlazado a la ficha técnica del aparato sanitario, pues, por ejemplo, la aplicación va a detectar que hay algunos tipos de elemento sanitario en los que no se ha rellenado ese valor, en los que falta ese valor de rellenado, ¿no? Imagina un proyecto en el que tenemos unos condicionantes en los que tenemos que introducir mucha información para el facility management o para el proceso de vida del edificio y no podemos permitir que se nos olvide ningún parámetro. Pues no solo va a ser de consulta, sino que también va a comprobar que hay algún parámetro que está vacío y nos va a permitir acceder a él para rellenarlo automáticamente e ir cumplimentando todo lo que nos pida el plan de ejecución BIM.
Uh-huh. Entiendo que esas comprobaciones también estarán guardadas en una plantilla y las crea también el BIM Manager con la aplicación de escritorio.
Correcto, eso es.
Vale, de tal forma que el usuario lo único que tiene que darle es al botón de iniciar y ya le saldría, pues no sé, un informe o un listado de errores o cosas que están mal.
Correcto, dependiendo de la categoría o elemento que quiera comprobar, pues vistas, planos, elementos de modelo, habitaciones, cada uno lo va a ir comprobando de manera individual, pues todos los elementos de la categoría pilares para ver qué le falta o dónde tiene un valor que ha escrito y que no debería ser el suyo. Todo eso lo va a poder comprobar y se van a poder emitir informes del estado, digamos, de cumplimiento del BEP desde el propio modelador, para que eso también pues tenga un archivo y el propio modelador pues tenga un informe de su propio cumplimiento y pueda ir corrigiendo cosas, porque al final estamos trabajando en un proceso que está permanentemente vivo y uno tiene que autoauditarse permanentemente.
Vale, y ahora a mí se me ocurre una pregunta que a lo mejor algún oyente también se la está planteando, y es, bueno, todo esto está muy bien, pero yo es que uso un parámetro que me he creado yo, que lo uso en todas las familias de carpintería para sacar de forma automática la medición del vidrio, o me he creado un parámetro para organizar las vistas que es mío. O sea, ¿hasta qué punto estas aplicaciones que nos comentas son personalizables o funcionan con cosas raras que se inventan los usuarios de Revit?
No, puede perfectamente funcionar con un parámetro que tú ya tengas y hayas aplicado en varios proyectos. La aplicación Nomenclator Manager te permite importar desde un archivo de parámetros compartidos cualquier parámetro que tú ya estés utilizando y que siga siendo el mismo. Lo que no queremos es introducir herramientas que no sirvan para lo que la gente ya está haciendo. O sea, lo que queremos es que la gente pueda adaptar cosas que se están haciendo y se están haciendo, yo creo que muy bien, ¿no? En algunos casos, y eso se pueda adaptar e introducir en una herramienta más grande que nos sirva para organizarnos. Entonces, eso después de muchas vueltas, por eso llevamos 2 años con esto desde que empezamos, y cada vez hemos ido viendo que teníamos más necesidades y no hemos querido sacarlo hasta ahora.
Vale, y hablando de sacarlo hasta ahora, voy a hilar aquí. ¿Cuándo tenemos Nomenclator disponible? Creo que hay por ahí fechas de una presentación. Cuéntanos un poquito, tema lanzamientos. No sé si nos puedes también contar tema cuál es tu idea a la hora de comercializarlo o si eso lo cuentas en el evento. Vamos, lo que nos puedas contar de cuándo y cómo va a salir.
Pues mira, vamos a hacer una presentación inicial el día 7 de noviembre a las 6 de la tarde en el COAM, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el que vamos a presentar Nomenclator Manager y Nomenclator for Revit, y vamos a enseñar también lo que va a hacer Web Utilities, ¿no? La tercera aplicación. Las dos primeras van a estar disponibles para ser comercializadas, y la tercera queremos que esté disponible para ser comercializada también posiblemente finales de diciembre, primeros de enero de este año. La aplicación, en principio, pues va a ser una aplicación en la que esperamos que haya una prueba gratuita, un trial gratuito, y después será una aplicación de suscripción anual, tanto para el BIM Manager como para los modeladores. Daremos más información el día de la presentación. La presentación, estamos a punto de cerrar las inscripciones. Vamos a dejar que se inscriban del orden de 8 o 10 personas más de las que tenemos ahora mismo, y las vamos a cerrar ya por cuestiones de aforo. Y tenemos 110 personas inscritas para asistir de manera online también. Ahí tenemos más espacio.
Bueno.
Hemos tenido que hacer hay un pequeño movimiento para tener una sala virtual en la que haya más gente, que podamos albergar más gente, porque teníamos una limitación a 100, pero ya tenemos más sala. Entonces todavía se puede uno inscribir tanto de manera presencial como de manera online. Luego te pasaré el enlace para que lo pongas si quieres.
Sí, los pondré en las notas del programa, como siempre.
Eso es, y bueno, pues espero que sea de interés para la gente, que es de lo que se trata, y que sea de utilidad.
Pues Miguel, no sé, todo lo que me has contado me ha dejado con los dientes largos, con ganas de probarlo, aunque bueno, ya he visto ahí algún pantallazo y alguna vez me has enseñado alguna beta, pero bueno, probarlo no he podido, pero creo que a mí me va a servir de mucho cuando salga, y seguramente pues a mucha gente que trabaja con Revit y demás también. Así que nada, estaremos atentos a ver qué nos cuentas el día 7, y por mi parte pues solo agradecerte que hayas venido a BIM Level. Me ha hecho mucha ilusión pues eso, que seas mi primer entrevistado. A ver si mi intención es ir haciendo entrevistas de vez en cuando en este nuevo formato, y pues eso, solo darte las gracias y estaremos pendientes de Nomenclator.
Pues gracias a ti. A mí también me ha hecho ilusión, porque sabes que nos tenemos afecto mutuo y mucho respeto profesional. Yo te respeto muchísimo, porque además hemos trabajado juntos en alguna cosita, y desde luego ha sido un placer. Y sabes que además siempre te digo que tu podcast me da mucho coraje, porque siempre lo suelo escuchar en el coche, y tu podcast es de escucharlo con libreta y bolígrafo para apuntar cosas, porque hay cosas muy interesantes, así que...
Sí, me lo dice mucho, pero digo, oye, para eso me curro yo también las notas del programa, para que las tengan ahí todo desglosado, que no quiero que nadie se me mate.
Es verdad, pero bueno, es de mucho interés. Ahora yo creo que hay un montón de información, no como hace unos años. Ahora tenéis un montón de canales de información y cada vez das más información, y creo que eso es buenísimo, así que yo estoy encantado de haber podido colaborar contigo hoy aquí.
Pues nada, Miguel, muchas gracias, lo dejamos aquí y estamos en contacto.
Muy bien, muchísimas gracias, Iván, un saludo.
Y hasta aquí esta primera entrevista de BIM Level. me gustaría que me dejaras en los comentarios, en las redes sociales, en iVoox, en iTunes, donde sea, si te gusta este nuevo formato y qué te ha parecido. Y de resto, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!